Hola Miquel, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días, Carlos.
Balance del día de la victoria, balance que se haga de las palabras de Putin. Zelensky respondió, ¿qué le dijo?
Bueno, desde el punto de vista dialéctico, desde luego, podemos decir que Zelensky no solamente mantiene el pulso a Putin, sino que desde el punto de vista mediático, pues le volvió a meter un gol, ¿no? Se podría decir, utilizando un símil futbolístico, ya que apareció en ese vídeo a primera hora de la mañana caminando por la plaza de Maidán, en el centro de Kiev, esa plaza en la cual a Putin le hubiera gustado ver sus tanques circulando, y en tono desafiante le dijo, ¿no?, que le calificó como el Führer del siglo XXI y le dijo que no iban a perder ni un solo metro de tierra de su país, y además le avisó que a partir de ahora, cuando ganen esta guerra, en Ucrania va a haber dos días de la victoria, uno para conmemorar la derrota de los nazis y otro para conmemorar la derrota de Rusia. Y desde Moscú, aquí se siguió aquí digamos que la poca población que veías por la calle tenía un ojo puesto en Moscú y el otro en Kiev, ¿no?, a ver qué pasaba en esta en este cruce dialéctico entre presidentes, y desde Moscú, pues como ha señalado, yo creo que no ha habido ningún anuncio importante por parte de Putin, porque desde luego aquí hasta el momento no han conseguido ninguna gran victoria.
Y ahí en Kharkov, en la segunda ciudad del país, ¿cómo se vivió ese día de la victoria? ¿Hubo gente en la calle para celebrarlo?
Aquí desde luego no hay nada para celebrar, y ayer fue el ejemplo más evidente, ¿no? Estamos hablando de un día que es muy especial para ciudades como esta, en la cual se libraron batallas tan tan feroces, ¿no?, en la Segunda Guerra Mundial para acabar con la Alemania nazi. Y por ejemplo, en el Parque de la Victoria, que es un enorme memorial que hay a la salida de Kharkov, de corte soviético, nos encontramos con una sola persona. Era un señor que acudía con las fotos de su padre y de su tío, que son veteranos de la Segunda Guerra Mundial, y que se quedó también él un poco en estado de shock al ver que estaba solo, ¿no?, en esa inmensidad de monumentos. Es una, digamos, el monumento central es una madre que tendrá como unos 5 o 6 metros de altura, y en el momento que te estás acercando comienzas a escuchar el latido de un corazón, ¿no? Es una instalación en la cual bueno, pues emula a la madre patria cuyo corazón late por los hijos caídos, ¿no? Pues ahí estábamos totalmente solos, ¿no?, con este hombre, con esos latidos, ¿no?, en mitad del bosque y con la artillería de fondo. La guerra no ha respetado ni este memorial, ¿no? Los rusos lo han atacado al menos en 3 ocasiones, se veían ahí las marcas de los proyectiles en el suelo. Y esa misma soledad también se repetía en las calles de Kharkov, ¿no? Había mucho miedo a que Putin intentara un golpe de efecto, una gran operación para retomar esta ciudad que está a solo 50 kilómetros de la frontera, pero al final no se produjo este movimiento ruso.
Estuviste en el metro conociendo historias de esta guerra. ¿Cómo están viviendo los niños, por ejemplo, la guerra?
Fundamental. Para mí me parece una parte fundamental en este y en todos los conflictos, ¿no? Los niños. Aquí en las calles no se ven niños. En la segunda ciudad de Ucrania, tú no ves un niño por la calle. Llevan más de 70 días viviendo bajo tierra, sin ver la luz del sol y sin una cosa que es fundamental, ¿no?, que es la educación. A los años del coronavirus, a los 2 años prácticamente que perdieron de curso, hay que sumar ahora la situación que están viviendo. Las instituciones ucranianas han puesto en marcha rápido intentando un programa online, pero no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo que un colegio presencial. Y los niños lo están viviendo, pues eso. Yo les preguntaba, ¿no?, ¿qué está pasando fuera? Algunos llevan, repito, 70 días sin salir fuera, sin pisar un parque, sin poder jugar al fútbol, sin poder hacer las cosas que tiene que hacer un niño, ¿no? Y les preguntaba, ¿sabéis qué está pasando fuera? Y la mayoría me decía, mi madre no quiere hablar de eso, mi madre no me habla de ese tema. Y viven pues sin saber nada, absolutamente nada de lo que está pasando fuera, porque en el metro, esta red de metro que tiene Kharkov, está absolutamente insonorizada, no percibes ninguno de los ataques, ¿no? Pero realmente lo único que estaban deseando es volver al colegio y volver a los parques. Esas eran las dos grandes peticiones que hacían los niños.
Porque Kharkov está volviendo a abrir algo, las tiendas, por ejemplo.
Muy poco a poco. Hay lugares contados, ¿no? Algún centro comercial que está abierto y bien abastecido, por cierto. Alguna gasolinera, eso es mucho más difícil. Poder encontrar gasolina o diésel o gas para los vehículos en esta ciudad es una tarea complicada, te tienes que dedicar a ello, ir de una punta a otra, ¿no?, intentando buscar lugares con combustible. pues tímidamente, ¿no? Hay algunas cafeterías de estos puestos en la calle, ambulantes que empiezan a abrir, a ofrecerte quizás algún bocadillo, algún sándwich, pero no hay vida, ¿no? Esta ciudad desde el 24 de febrero está en la línea del frente. Aquí se producen ataques a diario y eso se nota, ¿no? Hay más de 500 muertos, Carlos, desde que empezó la guerra en esta ciudad, solo en esta ciudad, y es un buen argumento, ¿no? Para marcharse. O si te quedas, para no sacar la cabeza del sótano.
Bueno, en el frente de batalla, desde el punto de vista periodístico, se ha dado el premio Pulitzer, a periodistas ucranianos, muchos de ellos amenazados por Rusia, ¿eh?
Sí, sí, el Pulitzer, que es el premio de los premios, ¿no? En la profesión, sobre todo, bueno, desde Estados Unidos, ¿no? Es el gran premio de los premios para el periodismo internacional. Este año se ha acordado de los colegas ucranianos y la verdad es que me parece muy importante, ¿no? El trabajo que están haciendo siempre los periodistas locales en todo conflicto. Quizás es el más oscuro, el más opaco, el que menos vemos, ¿no? Somos nosotros los extranjeros los que venimos aquí y luego nos colgamos las medallas, luego escribimos libros y nos dan premios, ¿no? Normalmente, y nos olvidamos de ese periodismo local, que es fundamental. Y aquí también lo están demostrando con esa iniciativa que han tenido, por ejemplo, los principales canales de televisión para unirse y hacer una programación conjunta, o lo que estamos viendo aquí con fotoperiodistas sobre el terreno en la línea del frente, en lugares a donde nosotros no ni siquiera hemos llegado y ellos nos están mandando sus imágenes. Es todo un reconocimiento, ¿no?, para estos dos meses en primera línea para los colegas ucranianos, ¿no? Desde aquí mi más sincera enhorabuena.
Y la mía, la de todos nosotros. Miquel, hasta mañana, un fuerte abrazo.
Hasta mañana, buenos días, Carlos.